Hola, hola. Bienvenidos al tercer capítulo de Es Charlando. Estoy muy feliz porque ya sea el tercer capítulo. Es un logro como ser tan constante en algo. Realmente no es demasiado, pero es un logro para una ascendente en Géminis. Entonces, pues estoy muy feliz de hacer esta charla. Va a ser oficialmente la primer charla astral de Es Charlando, cosa que también me emociona demasiado. Entonces, vamos a hablar en este capítulo de el nuevo año astrológico que está literalmente a la vuelta de la esquina. Vamos a hablar de la energía ariana, que es la que indica el comienzo del nuevo año astrológico, y vamos a hablar también como de algunas cosillas que estarán pasando en marzo y abril de este año, del 2023, para que sepamos cómo manejar un poquito la energía. Bueno, entonces empecemos. La astrología es una manera de ver las estrellas, organizarlas, darles significados, darles historias, otorgarles historias y relacionar todo lo que pasa arriba con lo que pasa abajo en la Tierra física. Si lo ponemos como solamente esa es la base de la astrología, entonces podemos darnos cuenta que hay muchas astrologías. Está la astrología china, está la astrología maya, la astrología inca, la astrología occidental tropical, que es la que usamos normalmente como la popular. También está la astrología sideral, la astrología védica, que es la corriente hindú de la astrología, que se basa en la astrología sideral. Digamos que las astrologías más parecidas entre sí son la astrología tropical y la astrología sideral. Estas dos astrologías son las que más conocemos realmente, son las que dividen el cielo en 12 constelaciones diferentes, que son Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etcétera, las que ya conocemos. En la astrología tropical se ordena el cielo, como el universo, la esfera celeste, se ordena en 12 espacios iguales, que son como los espacios de las constelaciones, y todo lo que sucede arriba se traduce a lo que sucede acá en la Tierra. O sea, los momentos más importantes para la astrología tropical son los eventos terrestres que genera el Sol, que son los solsticios y los equinoccios. Esos son los puntos más importantes y esos son los puntos de referencia para organizar toda la rueda zodiacal que está alrededor de la Tierra. Mientras que la astrología sideral es una astrología que intenta ser un poco más científica, más exacta, y por eso no se basa en lo que sucede en la Tierra, sino en las posiciones reales físicas de las constelaciones en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la antigua Grecia, cuando se empezó a hacer todo esto de la astrología desde un punto de vista como más organizado en cuanto a las historias que se contaban sobre las estrellas y los dioses y demás, en ese momento el signo de Aries, los 0 grados de Aries coincidían con el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Lo que pasa es que ustedes saben que el universo, todo, absolutamente todo, está en constante cambio, en constante movimiento. Y entonces el universo y la Tierra se han ido moviendo de a pocos, muy poco en tanto tiempo, pero igual se ha ido moviendo y por eso físicamente en el espacio las constelaciones están corridas aproximadamente un signo hacia adelante. Entonces, cuando sucede el equinoccio de primavera, realmente el Sol ya no está en los 0 grados de Aries, sino que está en Piscis. Y por eso es que en la astrología sideral, cuando uno va a ver su carta astral sideral, pues tiene signos diferentes, porque todo se corre aproximadamente un signo, se corre 27 grados. Bueno, esto es como introducción para decir que el comienzo del nuevo año zodiacal en la astrología tropical es el equinoccio de primavera que indica los 0 grados de Aries, porque la astrología tropical no le interesa mucho lo físico que hay en el espacio, sino todas las historias, todo el simbolismo que hay alrededor de los signos, la energía de los signos y cómo se relaciona con los eventos físicos que suceden en la Tierra. Obviamente cada astrología pues tiene su punto de vista, ¿no? No es que una esté bien y la otra esté mal, para nada, cada una es realmente. Pero bueno, entonces justo el 20 de marzo va a ser el equinoccio de primavera, el sol ingresa a Aries en los 0 grados de Aries y es el comienzo del nuevo año astral y es un momento muy importante porque literal es como un comienzo de un año nuevo, o sea, una revolución solar nueva. Este es el momento literal en el que el sol nos acompaña en el comienzo del año, o sea, enero, febrero, siempre son como meses todos extraños, todos como que ahí, medio sí, medio no, pero ya desde marzo, desde mediados de marzo, el sol inicia con nosotros el nuevo año y realmente empezamos el 2023 a toda Full HD, súper divertido, con muchísima energía, con toda la energía ariana que nos da, que es como de empezar cosas nuevas. O sea, yo siento que realmente podemos tener un enfoque muy diferente, pues porque celebramos nosotros el año nuevo con el calendario gregoriano. Pero a mí se me hace que lo mejor es usar enero y febrero como para cerrar un poco ciclos y aprovechar el equinoccio de primavera para empezar las cosas, para empezar lo que uno realmente quiere. Entonces los primeros meses son como para procesar, para medio dar inicio, o sea, como cultivar, literal, para hacer que todo el ambiente sea perfecto, para ahora empezar las cosas con toda la fuerza ariana que eso necesita. Bueno, no sé si ustedes se acuerden en el colegio. O bueno, yo me acuerdo un montón, pues porque, no sé, los signos siempre han sido especiales para mí, el espacio siempre ha sido especial para mí, pero me acuerdo muchísimo de cuando estudiamos los meridianos y las latitudes, me encantaba, la verdad, me encantaba. Obviamente después me di cuenta por qué, porque la astrología tiene que ver mucho con eso. El caso es que los equinoccios suceden cuando el sol está justo sobre la línea del ecuador. Esto significa que el día y la noche duran exactamente lo mismo, es el punto en el que el sol está más balanceado, digamos que el sol se queda, o sea, tenemos mucha fuerza del sol y es perfecto para balancear las fuerzas, para balancear la parte masculina, la parte femenina, la luz y la oscuridad, como para llegar a ese punto medio. Después de ese punto de la línea del ecuador, el sol se desplaza hasta el trópico de Cáncer. Y eso era lo que yo me refería del colegio, que yo me acuerdo muchísimo de eso. Y yo decía, pero ¿por qué Cáncer? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hay un trópico de Cáncer y por qué hay un trópico de Capricornio? Qué extraño. Me parecía muy increíble. El punto es que, les voy a decir por qué, porque el sol sube hasta ese punto máximo cuando está en la constelación de Cáncer. Y por eso ese punto máximo se llama el trópico de Cáncer. Después del trópico de Cáncer, que es cuando sucede el solsticio de verano, o sea, cuando el sol ingresa, entre comillas, ingresa a Cáncer, es el punto máximo, entonces empieza a bajar hasta que vuelve a la línea ecuatorial, que es el equinoccio de otoño, que es cuando el sol entra a Libra. Y de ahí el sol empieza a bajar hasta el trópico de Capricornio, que es cuando idealmente el sol está sobre la constelación de Capricornio. Y entonces ahí es el solsticio de invierno. Bueno, todo esto para el hemisferio norte, porque obviamente estamos dominados por el hemisferio norte y porque obviamente la astrología viene del hemisferio norte. Complicado, pero es divertido como ver la otra moneda del hemisferio sur. O sea, como porque Cáncer también tiene su parte fría y no solamente es cálido. Eso es súper interesante, pero bueno, sigamos. Entonces el sol va hasta su punto mínimo en el que en el hemisferio norte pues el día dura menos, bueno, en el hemisferio sur todo lo contrario, hasta su punto mínimo para volver a subir hasta el equinoccio de primavera y volver a empezarlo todo, volver a empezar la constelación de Aries, bueno, etcétera. Es como una línea ondulada que sube y baja. Esto es por la inclinación de la Tierra, que parece que el Sol hiciera eso, pero somos nosotros realmente. Somos nosotros realmente. Entonces, esos momentos solares son demasiado importantes para la Tierra. La gente se dio cuenta desde hace muchísimos años que el Sol hacía estos movimientos, por eso existen las pirámides, por eso existen muchísimos templos que suceden alrededor del Sol y de sus movimientos. Los equinoccios son para balancear y este año el equinoccio sucede acompañado de la luna nueva en Aries, que sucede el 21 de marzo. Y esto es muy importante porque no solo el sol nos está diciendo, listo, empecemos, vamos de una, sino que la luna nueva en Aries nos está ayudando a tener como un renacimiento emocional, como un change of heart, como cambiar nuestro corazón por completo, revisar cómo nos estamos sintiendo, revisar si nuestras acciones están yendo de acuerdo a lo que realmente creemos por dentro, cosa que es demasiado importante, cosa que es todo para Aries, porque bueno, Aries simboliza, es el primero del zodiaco, entonces es como el primer chapuzón a la existencia, entonces es el yo, es todo lo que tiene que ver con el yo. Yo soy, yo quiero, yo deseo, a mí me gusta, todo eso es Aries. Aries es una energía muy intensa, muy fuerte, es como una llama, un fósforo literal que se prende y se apaga igual de rápido, pero que con cualquier cosa se activa. Y cuando sabemos manejar la energía ariana, pues podemos canalizarla de una manera correcta para poder darle acción a lo que realmente queremos. Aries también está regido por Marte, o sea, Aries es en sí la energía del guerrero y sucede como sucede con el yoga, que el guerrero siempre está mirando hacia adelante, no en una postura desesperada ni como impaciente, sino preparada, completamente preparada. El guerrero sabe que para adelante es para allá y eso nos están diciendo los astros por estos días. Bueno, en este momento es sábado, sábado 18 de marzo. Justo mañana, domingo 19 de marzo, Mercurio también va a ingresar a Aries, o sea, tendremos muchísima energía ariana, perfecta para todos los cambios que deseemos hacer, perfecta para renovarnos por completo y para darle acción a todo lo que queremos, que es como que el año diciendo, listo, empecemos. Bueno, y ahorita saqué unas cartas del tarot Osho Zen, que me encanta. Saqué unas cartas como para darle más enfoque al podcast y salieron dos muy importantes que tienen que ver un montón con lo que está sucediendo y lo que va a suceder por estos días. Entonces, primero salió el paje de agua o el paje de copas, que en este tarot se llama comprensión. Entonces voy a leer lo que dice. El pájaro dibujado en esta carta mira hacia afuera desde lo que parece ser una jaula. No hay puerta y en realidad los barrotes están desapareciendo. Los barrotes eran una ilusión y este pequeño pájaro se siente atraído por la gracia, libertad y coraje de los otros pájaros. Empieza a extender sus alas, listo para volar por primera vez. El amanecer de una nueva comprensión, la jaula siempre ha estado abierta y el firmamento siempre ha estado para que lo exploremos, puede hacernos sentir un poco temblorosos al comienzo. Está bien y es natural sentirse tembloroso, pero no dejes que eso ensombrezca la oportunidad de experimentar la ligereza y la aventura que se te ofrece junto con el temblor. Muévete con la dulzura y suavidad de este momento. Siente el aleteo en tu interior, extiende las alas y sé libre. Me parece una carta muy linda, me parece un mensaje hermoso y me parece que tiene todo que ver con esto porque hay un montón de cosas sucediendo en Aries, pero también está la luna nueva ayudándonos a volver a nuestras emociones, cosa que es muy importante cuando hay tanto ímpetu. También el 25 de marzo, Marte va a ingresar a Cáncer, lo que nos dará aún más conexión con la parte emocional, ayudándonos a ver que literalmente las emociones pueden ser nuestra guía ayudándonos a ver que el mundo, nuestras energías no deben ser siempre hacia afuera, sino que también pueden ir hacia adentro. Bueno, más adelante hablaremos de eso con las cartas del tarot egipcio, que son muy divertidas en cuanto a la energía ariana. Pero la otra carta del tarot de Osho Zen que salió para este podcast es el As de Bastos, que en este tarot se llama la Fuente. Es literal la energía del equinoccio de primavera, del nuevo año zodiacal, de Aries, de luna nueva en Aries. Entonces voy a leerla. Cuando hablamos de estar enraizados o centrados, es de esta carta de lo que estamos hablando, de la fuente. Cuando iniciamos un proyecto creativo, es con esta fuente con lo que sintonizamos. Esta carta nos recuerda que hay una vasta reserva de energía disponible para nosotros y que podemos obtenerla no mediante el pensamiento y la planificación, sino permaneciendo lo suficientemente enraizados, centrados y silenciosos como para contactar con ella. Esa fuente está dentro de cada uno de nosotros como un sol personal, individual, que nos da vida y nos nutre. Es energía pura, disponible, vibrante, lista para proporcionarnos aquello que necesitamos a la hora de llevar algo a cabo y para darnos la bienvenida cuando volvamos a casa y queramos descansar. Por tanto, ya sea que estés en el comienzo de algo nuevo y necesites inspiración ahora mismo, o que hayas acabado de terminar algo y quieras descansar, ve a esa fuente. Siempre te está esperando y ni siquiera tienes que dar un paso fuera de tu casa para encontrarla. Bueno, me parece demasiado linda. Me parece que son unas cartas hermosas. Y también me parece muy importante sobre la carta anterior, sobre el paje de agua. Lo que decía que al comienzo cuando uno va a empezar a hacer algo, obviamente está el temblor, obviamente está el miedo. Y eso lo hablamos también en el podcast, creo que en el primer podcast, en el primer capítulo, perdón, que a pesar del miedo hay que actuar. Y yo creo que esa es la energía del guerrero, de Aries. Como que se dice que Aries simplemente no tiene miedo, no le tiene miedo a nada, que los arianos simplemente son unos cabritos locos que se lanzan. Y ya, y después se van dando cuenta de las consecuencias, pero lo que pasa es que tienen facilidad para entender que a pesar del miedo, las cosas siempre van a estar, las cosas siempre van a ser posibles. A pesar del miedo, hay que actuar. Es muy importante la acción en esta energía ariana, y también me parece brutal que de la mano de la acción va también la voluntad. También hablamos de esto el capítulo pasado, o antepasado, no me acuerdo. Bueno, hemos hablado de esto, de la importancia de la voluntad, porque la voluntad nos permite decidir de una manera segura, de una manera consciente, no como decidir a la loca o actuar mecánicamente, sino tener la voluntad de decir quiero lo mejor para mí y voy a actuar por eso. No porque mis impulsos me están haciendo actuar de cierta manera, no, sino porque es algo que siento desde mi corazón. Y también tiene que ver con la fuente, la carta que acabo de leer, que es que cada uno tiene un sol interno, cada uno tiene un fuego interno, y yo siento que los signos del fuego nos ayudan a ver esto muy, mucho más fácil. Aries nos ayuda a conectar con la voluntad, con la acción, con la chispa. Leo nos ayuda a conectar con nuestro corazón, con quienes realmente somos. Leo no es tanto la acción y ya, sino que Leo es como la seguridad en uno mismo, como que volver a uno. Eso es Leo. Y Sagitario es coger todo eso que uno ya aprendió, la acción y la seguridad interna, y coger el arco del centauro y lanzarlo a algún lado. O sea, coger esas dos seguridades para estar muy parado en uno y mirar hacia el universo y buscar y tener las búsquedas para saber hacia dónde llevar esa energía, cosa que me parece brutal. Pero bueno, ya también hablando de esto, pues yo leo el tarot egipcio. Me encanta leer todo lo que se pueda leer, todos los oráculos que existan me encantan. Y el tarot egipcio es uno de mis favoritos. No, es mi favorito, es el tarot de mi corazón. Y en el tarot egipcio, cada carta tiene una relación astral tiene regentes astrales, planetarios y de signo, también tiene numerología, tiene cábala, bueno, tiene un montón de cosas brutales, pero nos vamos a enfocar en los planetas y los signos. Y la carta de la fuerza, que en este tarot se llama la persuasión, es regida por el sol en Aries. Entonces, si ustedes leen el tarot, o pues bueno, pueden buscar también en Google la persuasión tarot egipcio y ahí les va a salir. Esta carta es la carta que, en la que una señora está dominando a un león. Está metiéndole los dedos en la boca a un león, literal como cuando el perrito de uno va por la calle y se está comiendo algo que no debe, que uno simplemente le mete las manos a la boca para que deje de hacerlo, así está ella. Y pues simboliza toda la parte de la fuerza interna para controlar los instintos, para saber cuál es la fuerza que uno tiene adentro y no es como pelear en contra de esa parte salvaje o animal o fuerte o lo que sea, sino saber que está para uno, saber que no es un león loco y ya, sino que saber que el león está de parte de uno, o sea, está del lado de uno, para uno. Esta carta también nos habla de una persona consciente de todo lo que ha aprendido. Está tan consciente de sus capacidades que no le teme meter las manos en la boca del león. Y es regida por el sol en Aries, porque el sol se exalta en Aries y el sol en Aries nos ayuda a ver pues toda la fuerza que llevamos dentro, todo el sol interno que llevamos dentro, diciéndonos que cada uno somos un guerrero que puede hacer, que puede manejar su energía de la mejor manera, que no está como a merced de lo que las locuras externas o internas digan, sino que puede poner toda su energía y toda su ferocidad a favor de sí mismo, para construirse a sí mismo, para creer en sí mismo y para crecer desde ahí. Y otra carta increíble del tarot egipcio que tiene la energía ariana es el eremita, o sea, el ermitaño. Y esto es increíble, o bueno, me parece a mí increíble. Porque la carta del ermitaño en el tarot egipcio está regido por Marte en Aries. Entonces yo cuando empecé a estudiar todo esto, pues dije, qué loco, que una carta tan espiritual, tan de sabiduría, de quietud, de calma, de introspección, esté regida por Marte en Aries, que es como una posición súper caótica y violenta. Y pues bueno, eso realmente es porque hemos dejado que la astrología ridícula, comercial y superficial permee absolutamente todos nuestros conocimientos, porque realmente pues todos los signos tienen su parte espiritual, todos los signos y todos los elementos tienen su parte profundamente conectada con lo espiritual y con la magia y todo lo demás y la profundidad, como que se suele creer que que el fuego y el aire son muy superficiales, pero nada, nada que ver, no tiene sentido eso. Entonces el eremita es un hombre que se va que se aísla del mundo para poder conectar consigo mismo, para poder conectar con su sabiduría interior, es una persona que se compromete con el silencio para poder escucharse. Es una persona que confía en sí mismo, en nada más. Es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría interna y que por eso necesita aislarse un poco para poder entender mejor las cosas. Y entonces, si buscan el ermitaño en el tarot egipcio en Google, van a poder ver que este hombre está yendo, tiene solamente el cetro del poder, de la voluntad, consigo mismo y también una vela, bueno, no me acuerdo cómo se llama, una cosita para fuego que simboliza su fuego interior, simboliza como su llama interna. También está completamente bendecido y amparado por el sol, literalmente los rayos del sol están inspirándolo para actuar de cierta manera. Y pues bueno, es una carta muy linda en general, es demasiado linda. Y todo esto nos habla de que la energía ariana es muy fuerte, pero realmente es trabajo de cada uno de nosotros aprender a manejarla. O sea, todos los signos nos muestran cosas para integrar, energías para aprender a manejar. Y esa energía es como toda la fuerza, toda la violencia también, toda la el zarandeé, el afán ariano, que puede ser cogido con las manos y redireccionado de una manera más saludable. Esto simplemente es como saber canalizar la energía. O sea, Marte en Aries literalmente es el guerrero y el ermitaño es el guerrero, pero no un guerrero violento, sino un guerrero que va hacia adentro. Un guerrero que está consigo mismo primero, que dentro de sí mismo es muy fuerte, es un guerrero, está seguro de quién es, de lo que quiere y de las acciones que hace. Está seguro de que todas sus acciones están completamente guiadas por su llama interna y por el sol. O sea, increíble. Me parece importante hablar al respecto porque sí siento que muchas veces la energía Aries es simplemente vista un poco ridícula. Siento que hay mucho más allá de la astrología comercial que vemos hoy en día, de la astrología popular que está por todos lados y que realmente nos ayuda, no nos ayuda, nos hace ver las cosas desde un punto de vista muy superficial. Hay mucho más por descubrir. Y pues bueno, todos estos descubrimientos son para crecimientos internos, obviamente, como cada uno quiera hacerlo, quiera enfocarlo. Entonces sí, aprovechemos este nuevo año zodiacal para conectarnos con nosotros mismos. Todas las personas que sientan que necesitan tiempo a solas, dénselo. O sea, no hay nada mejor en estos momentos que eso. Porque por estos días, justo cuando uno va a empezar algo nuevo, la energía se siente súper extraña, como que nada cuadra del todo, hay mucho cansancio, hay mucho de todo, y es porque muchas cosas empiezan a salir a la luz para que puedan ser depuradas y que podamos empezar realmente de nuevo. Y astralmente esto es increíble porque no solo está todo lo Aries y también Marte en Cáncer, sino que también está Plutón entrando a Acuario el 23 de marzo, cosa que es increíble, cosa que es brutal. Es una energía muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, que va a sentirse a modo global a través de los años. O sea, no es algo que nos afecte tanto personalmente, excepto si eres Acuario o tienes posiciones importantes en Acuario, o si eres Tauro, Escorpio o Leo. Ahí sí puede afectarte directamente, pero en todo caso van a ser cosas que veremos como sociedad. Puede haber un boom tecnológico muy denso, pero también como de dejar atrás otras tecnologías que no nos funcionan. Pueden haber muchos avances en cuanto a las redes sociales, avances en todo sentido, avances en que la tecnología empieza a hacer absolutamente todo y avances en que cada vez hay más gente que simplemente decide decirle que no a ese tipo de redes, porque van a haber cambios en ese sentido. Plutón es el rey, el maestro, el planeta de los cambios y las reconstrucciones, destrucción y creación. Entonces, todo lo que tenga que ver con Acuario va a pasar por ese proceso. Y bueno, en abril llega la luna llena en Libra, el 5 de abril. Súper linda e importante porque con todo este ímpetu de yo y yo y yo y yo y yo, pues Libra nos va a ayudar a centrar un poco la cabeza y a decir, bueno, también están los demás. Y bueno, también todo lo que veo de los demás es solamente para yo crecer internamente, y cómo trato a los demás es un espejo de cómo me trato a mí, porque realmente nunca somos seres individuales y ya, a pesar de que el eremita se encierre en sí mismo y se vaya consigo mismo y todo lo demás, nunca va a poder aislarse del todo de del mundo que lo rodea. Y por eso el eremita eventualmente sale al mundo para compartir todo su conocimiento, para compartir todas sus enseñanzas. Entonces, en abril va a haber eso. El 3 de abril, Mercurio va a ingresar a Tauro, y eso es importante porque a finales de abril, el 21, va a empezar Mercurio retrógrado en Tauro. ¡Yay! De recomendación importante, tengan bien claras sus cuentas, no se pongan a gastar de más. Que no se les vayan de la mano las finanzas. Otro momento muy importante, enormemente importante, en abril será el 19 de abril con el eclipse solar total de luna nueva en Aries. Muy importante. Miren que van a haber dos lunas nuevas seguidas en el mismo signo de Aries. La primera luna nueva el 21 de marzo es para que conscientemente tomemos conciencia otra vez de los cambios que necesitamos hacer. De cómo estamos en nuestro interior, como que si estamos siendo real a lo que queremos, si estamos actuando desde nuestro centro, porque el eclipse el 19 de abril no va a ser como algo consciente, no va a ser algo de decisión, de elección propia, va a ser algo que suceda. Todos los cambios que nos hicieron en marzo, en abril, van a ser un poco más fuertes, más tajantes, para ayudarnos a renacer por completo. Y acompañado de Mercurio retrógrado, o sea, abril va a terminar con una energía súper divertida. La recomendación general en todo esto es, por favor, mantengamos la cabeza clara, con calma, nada de actuar con afán o impulsivamente, nada de actuar con las emociones a tope, todo tiene que ser con mucha calma porque hay mucha energía voluntariosa e impulsiva con Marte en Cáncer, con todo lo Aries. Entonces, por favor, todo con calma, nada de pelear. Otra cosa muy importante del guerrero es que el guerrero sabe que no todas son batallas para ganarse ni para pelearse. O sea, lo que pasa con el guerrero, con el ermitaño y con la fuerza es que saben diferenciar muy bien cuáles batallas sí son para darse y cuáles no. Saben cuáles peleas pelear. Por eso es que son muy conscientes de su energía y de hacia dónde o cómo canalizarla. Entonces aprovechemos todo esto y mucho descanso, por favor, mucha meditación para evitar las decisiones impulsivas. Pero pues bueno, si llega a haber el caso en el que se decide impulsivamente, pues nada, hacerle frente y afrontar las consecuencias que no tienen por qué ser malas. En todo caso, nos vemos en 15 días con un nuevo podcast muy divertido y chao.